Hoy me encuentro en la sala de fisioterapia respiratoria del Hospital Reina Sofía de Córdoba, aquí, donde se trabaja cada aliento. Comparto espacio con distintos pacientes y una de ellas es Miriam Cruces. Tiene 40 años, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar a los 36, sin antecedentes, sin fumar, con una vida completamente sana. Hoy, trasplantada de los dos pulmones, bueno, aquí está, en esta lucha diaria. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, gracias por dedicarnos estos minutos. Queremos poner un poco en situación al oyente, explicando. Tú tenías una vida normal, sana, no fumabas, no estabas en contacto con ningún tipo de material que al final acabe en un diagnóstico de este tipo de enfermedad. ¿Cómo se recibe esa noticia y, bueno, cómo fue todo ese proceso? Porque antes del diagnóstico entiendo que algo pasaba por tu cuerpo.
Exactamente. Al principio, antes del diagnóstico, había pues los típicos ingresos que nadie encuentra una respuesta hasta que se me detectó. Y fueron unos años con mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, porque no había causa para los síntomas que yo tenía.
¿Qué sentiste cuando te dicen el diagnóstico? ¿Te pasa esto? ¿Qué pasa por tu cabeza?
A ver, al principio mucho desconocimiento. Es una enfermedad que yo antes desconocía, a la que ahora de hecho le estoy dando mucha voz mediante una página. Y mucho desconocimiento, te queda en shock. Hay otras enfermedades que las conoces y a lo mejor, aunque se pase mal, pero sabes cuál es la respuesta. En mi caso, literalmente me dijo el médico, se te están secando los pulmones. Entonces, es muy fuerte oír eso cuando yo estaba sana. Y bueno, poco a poco pues fuimos, mi marido, yo y con ayuda de la familia, ahí buscando soluciones que veíamos y nos decían que no había.
¿Cómo se lleva esto en el núcleo familiar? Tienes dos hijas de 12 y 14 años. Por un lado está Miriam, la más pequeña, Daniela, la mayor, tu marido Samuel. ¿Cómo se lleva esto en casa?
Nosotros somos una familia muy alegre. Hemos intentado siempre disfrazar un poco la situación, pero también llevarla con mucha normalidad, porque preferimos de que cualquier conversación se haga delante de ella y que ella no se entere de otra forma por detrás. Pero bueno, es duro, pero yo creo que no lo hemos hecho mal.
Miren, ¿qué ha sido lo más duro de todo este proceso, física y también emocionalmente?
Primero, el ir quitándote tu vida normal, el ir dejando de hacer cosas cotidianas como las que pienso que voy a poder hacer ahora después de la recuperación. Pero que son cosas muy básicas, como abrocharte los zapatos, poder subir varios escalones, dar un paseo y sobre todo atender a mi hija, a la niña, llevarla al cole. Yo ya llegaba un momento que tenía que pararme y todo el mundo atento a mí, y las madres la cogían y la metían en el colegio y yo pues me daba unos golpes de tos que pues me tenía aquí en el ambulatorio. Eso eran días continuos, ingreso, hasta que dieron con la tecla. Pero el tener que dejar de llevar una vida cotidiana.
Cuando hablamos de trasplantes en un tiempo de espera, en este caso el tuyo no fue muy largo, ¿no? Pero ¿qué ocurre durante ese periodo que estás a la espera de unos órganos?
Hay mucha negación. A mí de primera hora en el diagnóstico me nombraron el tema del trasplante. Yo en ningún momento hice caso porque dije, imposible, esto no me va a pasar a mí, es imposible. Y poco a poco te das cuenta que puede estar cerca ese momento. Cuando ya por fin me dijeron, aquí vamos a una, todos los médicos, no hay otra solución, eres muy joven y no puedes estar enganchado en oxígeno 24/7. Entonces hay mucha negación, no me lo tomo nada bien, cogí un poquito de depresión y claro, tienen miedo, inseguridad, pero ya llega un momento en que tienes que ver la luz y decir, o es esto o te vas en cualquier momento que puede ocurrir. Y nada, pues para adelante y aquí estamos.
Cuando recibe uno un regalo de este tipo, ¿qué cambia en ti? Porque entiendo que algo cambia, ¿no?
Yo pensaba que estaba más preparada antes de esto. Y claro, al principio te operas y lo que conlleva el postoperatorio. Los primeros días no me dieron, no estaba yo como para pensar en el donante, lo pensé antes. Antes incluso he llorado pensando en lo que conlleva el que se tenga que ir una persona, ¿no? Para que tú tengas que seguir viviendo. Y tienes que cambiarlo, como me dijo un amigo mío, un buen amigo. Esa frase no es así. Es una persona que se ha ido en la que te va a dar ese regalo. Entonces las palabras tienen mucha fuerza y tienes que tomártelo así. Estoy en un proceso todavía en el medio, se puede decir. Cuando ya salga de aquí, que sé que va a ser muy pronto, pues ya empezaré a creérmelo más. Y bueno, y tengo muchos sentimientos encontrados.
¿Sentimientos como cuáles?
Pues sentimiento incluso miedo de la realidad que me espera ahora. De tantos años estar acostumbrada a estar mal y ahora pensar que vas a volver a vivir como antes o mejor. Y luego pues te crea un poco como una deuda, ¿no? Una deuda con una persona que no sabes quién es, que es como una estrellita que hay ahí siempre para mí y ojalá le pudiera llegar pues ese agradecimiento que se tiene, es que me han salvado la vida, me la han regalado.
Bueno, en cierta manera, por ejemplo, esta entrevista sirve para eso, para poner el foco también en esa persona y en esos órganos que ahora son tuyos.
Sí, efectivamente, son míos y no me lo creo, que son míos, que los tengo, que son buenos, que me voy a poder reír, que voy a poder llorar incluso. Antes no podía hacer cosas así tan básicas. Pero eso, se piensa mucho, mucho, mucho en el otro.
¿Qué ha cambiado en la manera de ver la vida ahora que tu vida va cambiando poquito a poco?
Ahora estoy, pues te pone muy sensible porque sabes que hay muchas personas fuera esperándote, que este proceso que es difícil. Tienes a los tuyos ahí todavía con el pellizquillo hasta que salgas, pero en este tiempo estoy sensible pero muy emocionada, muy agradecida. Aquí en este hospital, desde el momento cero, no uno cero, me he sentido tan querida, tan mimada, que sé que cuando salga no voy a ser la misma. Voy a ser mejor. Entonces tengo eso, como ese miedo de uy, ¿qué va a ser de mí ahora, no?
¿Qué le dirías a esas familias, incluso familias del donante, familias que a lo mejor ni se lo plantean en estos momentos donar, porque es una nueva oportunidad que se abre?
Lo que yo siempre digo es de que es un tema aún tabú. Yo entiendo que cuando fallece un familiar o incluso si es un niño y está ahí, como se dice, ¿no?, que suene duro y está calentito, pues que lo hablen en casa. Se tiene que hablar mucho este tema en casa. Más que hacerse donante o la tarjeta o tal, hablarlo en casa con la mayor naturalidad. Yo, de hecho, a mis hijas, yo ya le he pedido permiso. Se lo he puesto porque yo creo que es una más educacional. Y aunque España somos prácticamente los número uno en donantes, pero falta mucho aún, porque a mi alrededor los que lo están sufriendo ya se están animando, pero si a mí no me hubiera pasado, yo sigo notando esa falta de educación. Entonces es algo, una solidaridad muy muy grande, pero hay que hablarlo mucho.
Bueno, ya para ir cerrando, estás, sigues ingresada, ¿no? Todavía llegará el momento que te den el alta hospitalaria, pero ahora mismo estás aquí, en el hospital. Entiendo que bajas todas las mañanas, no sé si sobre las 10 de la mañana. ¿Cómo es tu día a día?
Pues sí, aquí bajamos con la fisio dos veces al día. El trabajo, claro, nosotros al salir de la UCI salimos pues con la masa muscular baja, eso hace que todo sea mucho más esfuerzo, pero gracias a ella, pues son las que nos están, cuando crees que no puedes, ellas te sacan esa mejilla que realmente puedes y debes, porque es que si no, no sería posible. Y yo, como digo, son un poquito las hadas madrinas nuestras, ¿no? Venga, vamos, que tú puedes, y eso mentalmente te creces. Y ves que es duro, pero se puede.
Oye, aquí en rehabilitación no está el cuerpo para mucha fiesta, lo digo, ¿os echáis alguna risita de vez en cuando o no?
Sí, claro que sí, al final. Al final todos nos sentimos un poco como una familia. Nos entendemos porque sabemos lo que sentimos y lo que hemos pasado cada uno, y no es lo mismo que hablarlo con personas de la calle. E incluso hablamos de las anécdotas que nos ha pasado en la UCI con tanta medicación, las tonterías que decimos, nos reímos, y todos los días estamos buscándonos o tener el ratito ese del oficio para encontrarnos y que se haga todo más ameno.
Pues Miriam, lo único que voy a pedir es que cuando salgas de aquí, que será pronto, nos tenemos que volver a ver.
Sí, nada, de volver a verte. Y yo sé también que va a ser pronto. Eso es lo que espero y a disfrutar de este regalo.
Pues esta es la historia, la que hemos contado y la que nos ha contado Miriam Cruces hoy, en esta Semana del Donante. Seguimos hablando de eso, de la donación, de lo importante, y en este caso la historia de Miriam Cruces, diagnosticada con fibrosis pulmonar a los 36, sin antecedentes, sin fumar. Ahora comienza poco a poco su nueva vida después de recibir esos dos pulmones gracias a una donación. Gracias, Miriam, y toda la suerte del mundo.
Pues muchas gracias a ti y un beso al cielo sobre todo.